1.
La presidenta adelantó que el paquete fiscal 2027 quiere acabar con las empresas factureras. Los factureros son una plaga en este país, pero el problema es que López Obrador ya nos había dicho que ya se habían acabado los factureros. Pues dice la presidenta que ahora sí van a acabar con los factureros. Dijo que el SAT trabaja para dar trazabilidad a los impuestos que se pagan por combustibles, el IEPS, ¿no?, como parte de las acciones para combatir también el huachicol fiscal.
Lamentablemente todavía sigue habiendo problemas de... ha disminuido, pero de factureras y de evasión al fisco. Pero sigue habiendo, pues, quien quiere hacer trampa. Entonces, esencialmente tiene que ver con eso. Y algunos otros temas que ya los informaremos la próxima semana. ¿Va a aumentar el IEPS
en bebidas alcohólicas?
No. Les puedo adelantar uno. Queremos que el IEPS a los combustibles tenga trazabilidad. Eso nos va a ayudar mucho con el tema que ha disminuido mucho, pero todavía se presentan casos de huachicol. Por ejemplo, el IEPS que pagas a la hora de la importación pueda tener trazabilidad a la hora de la distribución y hasta la venta en la gasolinera. En eso está trabajando el SAT. No es nuevo impuesto, obviamente, es el mismo que existe hasta ahora, pero que combate la evasión fiscal.
Vamos con Valeria Moy, quien encabeza el Instituto Mexicano para la Competitividad del IMCO y es comentarista financiera de este programa. ¿Cómo te va, Valeria? Muy buenas tardes.
Hola, Carlos, muy buenas tardes. Pues vamos a ver cómo se da esta implementación, ¿no? Porque, de nuevo, esta historia frente al paquete económico de no son nuevos impuestos, pero vamos a usar el IEPS, que sí es algo que ya habíamos comentado. El chiste es cómo van a usar el IEPS. A mí el IEPS me parece, pues, un impuesto que tiene su atractivo y tiene su recaudación, pero que hay que tener cuidado en los efectos que genera, porque también, obviamente, como cualquier impuesto, genera ciertas distorsiones. Lo que ha hecho el huachicol fiscal, precisamente, es evitar ese impuesto, ¿no? O sea, evitas ese impuesto y entonces yo quiero ver cómo van a monitorear ese gasto, o sea, lo que se consume de gasolina con el IEPS, porque si toda la gasolina pagara IEPS, pues entonces tendríamos una mucho mayor recaudación por ese lado. No sé cómo vayan a implementar esto. La presidenta nos está anticipando cambios en el paquete económico. Vamos a ver cómo se dan estos cambios, pero sobre todo vamos a ver cómo se da la implementación para que en efecto no solo sea recaudatorio, sino que en efecto pues combata lo que quiere combatir, en este caso el huachicol fiscal, ¿no?
Qué cosa. Oye, Valeria, estoy revisando declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, que nunca mentía. El 29 de noviembre del año 2023 declaró en la mañanera: ya no hay las factureras. Deben de haber ahí algunos que todavía engañan, pero es la excepción, no la regla. Así lo dijo: ya no hay factureras. ¿Qué piensas de esta declaración, sobre todo empatándola con la de la presidenta Sheinbaum el día de hoy, que dice sigue el problema de las factureras y evasión al fisco?
No, bueno, es que tenía razón el presidente López Obrador, ya no hay factureras, ahora hay huachicol fiscal, que es otra escala, Carlos. O sea, la verdad es que, o sea, factureras eran unos niños frente a lo que vemos, era un juego de niños frente al huachicol fiscal, lo que estamos, o sea, la verdad es que desde antes que entrara la presidenta Sheinbaum, se sabía y sabían en el equipo de la presidenta que existía el huachicol fiscal, ¿no? Pero tú imagínate, y lo hemos conversado aquí, la escala que tiene que tener esa operación para que sea rentable, ¿no? O sea, estamos hablando de buques, de contenedores, de ductos, o sea, estamos hablando de una estructura que rebasa el tamaño de países enteros. Entonces, no, en efecto, el presidente López Obrador tenía razón, quedan muy poquitos factureros, pasamos a otra escala. O sea, ahorita sí estamos en otra escala que no vimos venir y que, pues, esto sí es un verdadero robo al Estado, ¿eh? Aquí, tal cual, es un verdadero robo al Estado. Y yo creo que eso es lo que tiene muy molesta a la presidenta, ¿no? Que le están robando. Ahora, el afectado es el propio Estado. Vamos a ver si lo logran resolver con el IEPS. Yo no creo que el IEPS dé para resolver el huachicol fiscal, desde luego.
Valeria Moy, te agradezco muchísimo y muy buenas tardes.
Hasta luego, Carlos.
Hasta luego. Valeria Moy encabeza el INCO, el Instituto Mexicano para la Competitividad, y es comentarista financiera de este programa. Vamos a Mexicali. ¿Qué problema tienen los transportistas por allá? Ernesto Eslava, adelante.
¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes. Pues mira, te comento que la cifra general son que 25,000 visas pudieron haber sido revocadas a los choferes de transporte de carga que cruzan la frontera entre Estados Unidos y de Canadá. Ese es el fenómeno lo que provocó la indignación y la molestia de los choferes en Mexicali, que han bloqueado la garita nueva de la capital de Baja California hacia Calexico, luego de que se calcula que al menos 4,000 trabajadores a menos del volante en Mexicali no cuentan ya con su visa, acusados de cabotaje. Este, que es un término muy coloquial que se refiere propiamente, bueno, a mover mercancía con origen y destino en los Estados Unidos y Canadá, que sean choferes mexicanos que solo pueden llevar o traer mercancía de otros países, pero no pueden moverlo. Y aquí lo que está pidiendo precisamente Alfonso Millán, que es el delegado de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga, Canacar, es que se homologuen los protocolos. De entrada, porque pues los agentes de migración, tanto de ICE como de Patrulla Fronteriza, de CBP, pues han sancionado a los choferes porque pernoctan, por ejemplo, en terrenos de descanso privados y públicos, esperando que las aduanas abran, y eso les parece un tanto sospechoso. Ya han estado pues haciendo estas sanciones pues al menos durante los últimos 3 meses. Han sido un impacto muy fuerte, y lo que señala Canacar es que no es una afectación pues solamente para los transportistas. Ellos son los primeros que son afectados, pero de por sí hay un déficit de choferes que quieran pues mover mercancía a los Estados Unidos, o que tengan las capacidades y la aspiración. Y a final de cuentas esto empieza a reducir las opciones que tienen para poderlo hacer. Entonces, bueno, pues vaya reto de entrada para el secretario de Relaciones Exteriores, y también pues un tema que ya incluso hoy Millán, el delegado de Canacar, ya entabló con el cónsul de los Estados Unidos en Tijuana, Lance Hegle.
Gracias, Ernesto. Estamos al pendiente. Vamos contigo, Arely Paz, ¿qué nos tienes?
Carlos, fíjate que en una tarjeta informativa la Secretaría de Salud informó que en el Hospital General Eduardo Lisiaga identificaron un brote de gastroenteritis infecciosa aguda entre médicos y residentes, y de alta especialidad. Está asociado pues con el consumo de alimentos que se proporcionan justamente en el servicio subrogado del comedor del hospital. Entonces, en el propio hospital, bueno, pues entregaron estos alimentos, comieron estos alimentos, que de acuerdo a esta información, 135 médicos residentes y de alta especialidad presentaron síntomas pues de fiebre, diarrea, vómito, y bueno, pues ahora 41 personas permanecen hospitalizadas. Se informó justamente que se están haciendo las investigaciones pertinentes, pero bueno, pues alertaron que se trató de la propia comida que comieron en el hospital, y bueno, pues están haciendo la investigación a partir de la empresa que les entrega la comida, Carlos.
¡Qué cosa! Gracias, Arely Paz.
2.
¿Cómo ha conmovido el atroz asesinato del tecladista del grupo Camilo VII, Jonathan Samuel Meléndez? No solo él, lo mataron a él, mataron a su esposa Ana Paula, que estaba embarazada, mataron a su hija de 3 años de edad, Sofía, mataron a la trabajadora del hogar que les ayudaba, a Leida. Mataron a Nala, una de sus mascotas. Su hijo de 6 años de edad sobrevivió a este ataque, porque aparentemente se escondió debajo de unas sábanas mientras el asesino acribillaba a su familia. El grupo musical Camilo VII, del que era fundador Jonathan, emitió un comunicado en el que se solidarizó con la familia y amigos de los asesinados. ¿En qué van las investigaciones tras la detención de 2 hombres? Al presunto asesino, Diego Sebastián, se le vincula con delitos de fraude. Mario Rodríguez, en el Estado de México. Mario, adelante.
Carlos, compañeros, excelente tarde. Fíjate que sí, ya las investigaciones en torno a este caso pues continúan. En lo que refiere, como bien apuntas, a Diego Sebastián, que se presume no solamente sería socio en este caso del difunto tecladista, también se le relaciona con algunos otros delitos. Evidentemente, bueno, hay una serie de denuncias públicas que fueron difundidas en redes sociales, en las cuales aparentemente este sujeto pues ofrecía la renta de diversos domicilios en Guerrero, Morelos y el Estado de México, y bueno, pues en consecuencia es que se podría configurar este hecho. Una línea de investigación que ya sigue la propia Fiscalía Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Ahora bien, ¿qué es lo que sabemos respecto a la detención de Diego y de Gerardo? Ellos todavía se encuentran en el sede ministerial, es decir, en el Ministerio Público, todavía rinden algunas declaraciones y se prevé que entre hoy jueves o mañana viernes, bueno, pues puedan ser enviados a un penal de jurisdicción mexiquense a fin de poder comenzar un proceso judicial en su contra, al menos por su prueba de participación en el delito de homicidio, nos adelantan una vez que se cumplimente la orden de aprehensión por este hecho delictivo. Ahora, ¿qué es lo que sucede con respecto a la familia de Jonathan Samuel? Bueno, pues tenemos conocimiento que ya la Fiscalía entregó entre la noche de este miércoles y la madrugada de este jueves los cuerpos. Nos encontramos justo en estos momentos al exterior de una funeraria ubicada en el municipio de Tlalnepantla, donde, bueno, pues serían en este caso, pues verdad, los restos tanto de Jonathan como de algunos de sus familiares, mientras que tenemos conocimiento que en el oriente del Estado de México, específicamente en Chalco, pues los restos en este caso de la trabajadora de Métrica que les acompañó durante algunos años. En ese sentido, todavía las investigaciones continúan, Carlos, por el momento continúan, ya te repito, estos servicios funerarios, y bueno, pues todavía está en cancha de la Fiscalía la detención de estos dos sujetos para su eventual presentación ante un juez durante las siguientes horas.
Muy bien, estamos atentos y muchísimas gracias. Mario, la presidenta lamentó el crimen y dijo que las familias van a recibir todo el apoyo que se necesite.
En efecto, una situación muy triste, lamentable. Ya hay detenidos y ya se conocen también las causas de una disputa que tenía la familia con otra familia. Se está apoyando a las familias por parte del gobierno del Estado de México y lo que podamos hacer desde Secretaría de Gobernación.
En otro tema, el productor musical y de televisión Luis de Llano fue detenido en la Ciudad de México por incumplir dos resoluciones judiciales derivadas del caso de Sasha Sokol. La detención fue realizada por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en cumplimiento de una orden emitida por una jueza del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Luis de Llano fue trasladado al Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social San Fernando, donde deberá cumplir un arresto administrativo. Las medidas se originaron por el incumplimiento debido a que no le ha ofrecido una disculpa pública a Sasha Sokol, no ha grabado y subido el video con esta disculpa pública, que fue lo que ordenó el Poder Judicial, tampoco ha publicado la síntesis de la sentencia en la que se confirma su responsabilidad por daño moral, por este abuso a Sasha Sokol, cuando Sasha Sokol era una niña y él era productor ya obviamente adulto, adultísimo. Pues ahí tiene usted este asunto. Vamos al siguiente tema de sobremesa. 3. Esta semana, la presidenta ha ido dejando declaraciones en el camino para insistir que no hay ruptura con el expresidente López Obrador. Pero déjese de eso, para decir que no hay ruptura entre los morenistas. Oiga, pero es que estamos viendo... No está ruptura. Oiga, pero es que si usted ve que se están peleando... No hay ruptura. No hay divisiones. Sheinbaum dice que su movimiento está fuerte. ¿Y en qué se basa la fortaleza de su movimiento? En la honestidad y la austeridad. Ah, no, pues mire. Los casos que tenemos de falta de honestidad y falta de austeridad, esta semana, ¿eh? No me haga irme para atrás y hablar de la Casa Gris, de José Ramón López Beltrán, de los relojes de Adán Augusto López, de la Casa de Noroña y sus vuelos en primera clase. No nos vayamos tan atrás. Esta semana, Andy y Bobby López Beltrán, los hijos de López Obrador, bebíanse una botella de vino de 20,000 pesos. La secretaria de turismo del gabinete de Sheinbaum, con relojes de oro y de lujo y ropa de marca, a la que luego en otras fotos las que publica las borra. No, es que es un escándalo. Esta semana no más, esta semana hemos tenido eso. Hoy le preguntaron a la presidenta Sheinbaum si ya tiene un testamento político. Escúchate lo que respondió.
Testamento político no tengo preparado. Pienso que, ya saben mi pensamiento, ¿qué se lleva uno al final? Lo que piensa la gente de uno, su reputación, lo que piensan los hijos de su madre, sus nietos, y lo que piensa el pueblo de México. Y ese es el mejor legado que se pueda dejar. En el caso del presidente López Obrador, pues él, como lo he dicho, está en el corazón del pueblo de México. Por más que digan lo que digan, que sigan hablando de él, por más que no le guste a algunos, él se quedó en el corazón del pueblo. Y eso no va a cambiar. Hay otros que se quedaron con otra reputación, de ladrones, de corruptos, de entreguistas, de haber dejado una estela de muertes.
Ahí tiene usted lo que dice la presidenta Sheinbaum. Duende, ¿qué tal ha estado lo de la secretaria de Turismo? Ayer usted lo llevó retomando fotos en el periódico Reforma. Cuéntame, hay novedades, ¿no?
Sí, Charlie, pues de entrada la
tenía
propia...
unos relojes y una ropa de marca. Y entonces, en sus cuentas para sus amigos, la cuenta de Instagram de amigos cercanos, ahí sí salía con el relojote y la ropita de marca y las sandalias de miles de pesos. Pero luego borraba todas las marcas y publicaba esa foto en la parte pública de sus redes, ¿no?
Es correcto, Charlie. Y bueno, pues la propia secretaria de Turismo Federal, Josefina Rodríguez, pues saca una carta aclaratoria diciendo, pues que sí, que su patrimonio, que todo lo que tiene, pues sus relojes, sus joyas, sus lujos, son patrimonio propio, adquirido antes de cualquier cargo público y sin un peso público. Eso es lo que dice la secretaria Josefina Rodríguez. Y, pues bueno, justamente le da seguimiento el diario Reforma. Toda esta información fue el que destapó las fotos y demás. Que, pues la secretaria de Turismo, resulta que mientras más tiene puestos en el gobierno, más se empobrece. Que es lo que no terminamos de entender, Charlie. Porque en 2021... cuando era secretaria de Turismo en Tlaxcala, declaró públicamente ingresos anuales por 10.2 millones de pesos de actividades empresariales, de inversiones, y tres años después, en el 2024, ya como secretaria de Turismo Federal, declaró ingresos por apenas 3.2 millones. Millones de pesos. Esto combinando su salario como funcionaria y sus empresas y negocios familiares. Entonces, se empobrece al entrar al gobierno, dice la nota de Reforma.
Se sigue alcanzando para el relojito, para la ropita, ¿no?
Pues es que eso es lo que no cuadra, hermano. Eso es lo que no cuadra.
Duende, es la hipocresía.
Pues sí, totalmente. Es la,
o sea, es que la
mentira.
Carta de la secretaria, primero no niega las fotos, o sea, no niega la manipulación.
No.
Y lo justifica diciendo, bueno, o sea, yo tengo que, o sea, en pocas palabras lo que está diciendo, yo tengo que simular ser pobre porque esas son las convicciones del gobierno para el que trabajo, pero
es
eso rica, ¿eh? O sea, de ese tamaño es la farsa, pues, ¿no?
Sí, prácticamente eso es lo que pone en esta carta aclaratoria. O sea, que su patrimonio, que sus lujos, que sus excesos, que sus gastos, pues ya eran desde antes de que tuviera un cargo público, ¿no? Entonces, pues es lo que de pronto se preguntan, ah, caray, ¿dónde quedó ese tema de la austeridad? ¿Dónde quedó ese tema de la pobreza que tanto pregona la presidenta Sheinbaum en las mañaneras? Porque queda claro que sus funcionarios no la escuchan. Los morenistas voltean para otro lado y lo que más exhiben, ya lo decías ahorita, Charlie, con el tema de Andy, con los relojes de Adán Augusto, con lo que me digas, son excesos, excentricidades y lujos. Punto. No le hacen caso a la presidenta.
Así es, don. Por cierto, le preguntaron otra vez a la presidenta si el senador Enrique Insunza, morenista, sinaloense, acusado por Estados Unidos de estar coludido con el cártel de los Chapitos, debería pedir licencia. Bueno, eso fue lo que le preguntaron. ¿Ella de qué habló? De que si ella gobierna y que si las riendas del país, escucha usted.
Creo que he contestado como tres veces esa pregunta. Ya hablamos mucho de ello.
Pero ayer ya es un hecho.
Sí, pues, pero ya hemos hablado de ello. Cada quien es responsable de sus actos y de lo que decide. Nosotros no... Fíjense, contrario a lo que se piensa. Porque van cambiando, ¿no? Las interpretaciones de nuestro gobierno. Primero que yo era una autoritaria, que yo decidía todo, que la presidenta decide lo que pasa en cualquier rincón de nuestro país, que si el Poder Judicial ya no es autónomo, que la presidenta toma decisiones en el Poder Judicial, que si el Congreso hace exactamente lo que dice la presidenta, que si los gobernadores... No, esa era la interpretación. Ahora, no, la presidenta no gobierna. En realidad gobiernan desde Palenque. Siguiente interpretación. La presidenta está nerviosa. Bueno, ayer hasta me inventaron que me dio una crisis de nervios antes de entrar al limón. Perdón. Mucha risa. Un senador ya conoce mi opinión, ya conoce la opinión que he vertido aquí durante varias veces, pero la decisión pues finalmente es de la persona.
Dijo que no se ha reunido con la gobernadora interina de Sinaloa. Insistió que hay buena relación entre México y Estados Unidos, que van bien las conversaciones comerciales. Enfatizó que la seguridad no condiciona estas negociaciones. Durante la conferencia mañanera, la presidenta manifestó su desacuerdo por los mexicanos deportados a Centroamérica. Hoy se informó que cerca de 3,000 mexicanos fueron enviados a distintos países centroamericanos. ¿Para qué? Para que Estados Unidos, o sea, lo que quiere Estados Unidos con esto es desincentivar, decir, no te vamos a regresar a México donde está tu familia, te vamos a poner lejos para que no quieras volver a intentarlo. La presidenta dice que México está haciendo las gestiones necesarias para regresarlos a nuestro país. Hoy en la conferencia, la presidenta fue cuestionada sobre la cifra actualizada de personas desaparecidas y no la dio.
Si te parece, la Secretaría de Gobernación le pidió que dé conferencias cada 15 días, cada 3 semanas sobre el tema de desaparecidos, para que puedan informar. Se realiza un trabajo diario, cotidiano.
Vamos al siguiente de sobremesa.
4.
Vaya susto que se llevó el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Mark Mullen. El avión en el que viajaba perdió uno de los motores y tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia en Washington. A bordo viajaban 14 personas. Todos bajaron afortunadamente del avión sin lesiones. El incidente pone otra vez en la mira el uso que hace Estados Unidos de aeronaves para sus altos funcionarios. El avión que perdió el motor tiene 22 años de servicio y desde hace algunas semanas se reportó que ya tenía problemas por estos 22 años y que necesitaba actualizar sus sistemas de navegación y operatividad. En otro tema, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que no tiene intenciones de promover pronto las elecciones democráticas en Venezuela.
Simplemente creo que todavía no están listos. Sabe, es muy reciente. Lo sacamos de una dictadura y nos estamos llevando muy bien con el gobierno. Delcy, como sabe, está haciendo un trabajo muy, muy bueno. Es muy respetada y nosotros queremos eso. Y ellos también. Delcy lo quiere, pero todavía no están listos.
Pues sigue siendo una dictadura, ¿no? O sea, no ha habido elecciones. Y la que quedó en el de presidenta pues era la número 2 del dictador. Sí, se llevaron al dictador, pero la dictadura no está desmantelada. Oye, ¿qué ha mejorado las condiciones? Indudablemente, ¿no? La liberación de presos políticos ha sido central, el contrapeso que ha implicado Estados Unidos. Pero me parece que esta revelación, pero me parece que esta declaración nos revela que el objetivo de Trump es que se le alineen los países, no necesariamente democratizarlos o cambiar el régimen. Hoy la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz, aseguró que ningún acuerdo energético debe firmarse si no hay al frente de Venezuela un gobierno democrático. Y que el régimen de Delcy Rodríguez no es un gobierno democrático, porque ella representa lo que ha dañado a su país. Dijo que antes de firmar cualquier acuerdo se necesitan garantías jurídicas, técnicas, tributarias, licitaciones y rendición de cuentas. María Corina Machado reconoció que sí necesitan la ayuda financiera de Estados Unidos para la reconstrucción energética de Venezuela.
Sé lo que ustedes están sintiendo. Tristeza, rabia, ese malestar tan repetido en nuestra historia, porque alguien decida sobre lo nuestro, en nuestro nombre. Pero el patrimonio de nuestro suelo no le pertenece a un régimen ilegítimo Los enemigos de los Estados Unidos en Venezuela están hoy en Miraflores. Los venezolanos sabemos que no hay desarrollo posible sin instituciones sólidas y sin un gobierno electo por el voto popular. Esa es la única y verdadera garantía de éxito y estabilidad para cualquier inversión a gran escala.
Vamos al último de sobremesa.
5.
Y es contigo, mi querido Beto Lati, adelante.
Buenas tardes, Carlos. En esta sobremesa, la Leagues Cup y la final. ¿Será Toluca? Frente a Rayados, Toluca contra Monterrey. Los duelos semifinales ayer en la Unión Americana, el cuadro choricero se impone a León 2-0. El Toluca en realidad fue dueño del partido todo el tiempo. ¿Acaso se pospuso un poquito el momento de dilucidarlo, de cerrarlo? Termina cada equipo con una expulsión, pero el Toluca se adueña del mismo, se impone 2-0 a León y añade el Turco Mohamed otra final, la enésima, al frente de los choriceros, los dos títulos de liga, la Conca Champions, y ahora busca esta Leagues Cup de la CONCACAF, este duelo que enfrenta a equipos de la Liga MX frente a equipos de la Major League Soccer. Y el Toluca se va a enfrentar en la final a Rayados de Monterrey, partido para la polémica, partido para la discusión, partido para la molestia. Rayados ganaba 1-0 con tanto de Rossi, un refuerzo que ha llegado muy bien al cuadro regiomontano. En el segundo tiempo empiezan a pasar muchas cosas en poco tiempo. América le da la vuelta, goles de Ramón Juárez. Qué buena noticia que anda en tan buen nivel el joven central mexicano. Alan Cervantes, posteriormente un penal que a mí me parece que no tenía que haberse concedido. Finalmente se concede, Rayados lo empata 2, se van a tanda de penales y en los penales el cuadro de Monterrey se impone al América para meterse a la final, final a la que los lleva ahora Matías Almeida en este incipiente proyecto. ¿Qué viene para el fin de semana, para el domingo? Por el tercer lugar, León enfrentando al América y la gran final, Toluca contra Monterrey en esta Leagues Cup. Sobra decirlo, ya lo habíamos comentado, los cotejos de estos cuatro equipos en la Liga MX de este fin de semana quedan pospuestos. Nadie esperaba, supongo yo, que ni la Liga MX, que tendríamos a cuatro mexicanos en semifinales acaparando todo en esta Leagues Cup. Así se ha dado, van a ir Toluca y Rayados por la corona. Carlos, adelante.
Muy bien, muchísimas gracias, mi querido Beto Lati. Ahí están los cinco de sobremesa.